Es diciembre de 1970 y en la sede de Mattel en Los Ángeles hay una reunión de crisis. Se suponía que los Sizzlers, los nuevos autos motorizados de Hot Wheels, serían el juguete más popular de esta Navidad. Eso no sucede y la directora ejecutiva de Mattel, Ruth Handler, quiere respuestas.
¿Qué tan por debajo del objetivo estamos?
El jefe de finanzas, Seymour Rosenberg, revisa las cifras.
Casi 30 millones de dólares.
Ruth da una calada a su cigarrillo. Esto es malo. Mattel prometió a Wall Street otro año de crecimiento récord, el tipo de crecimiento que generó durante los años 60. 30 millones de dólares por debajo de las expectativas. Mal. Muy mal. Y Ruth está a punto de oír que eso podría tener grandes implicaciones.
Habrá un colapso en las acciones, y si eso pasa, será mucho más difícil obtener financiamiento para más adquisiciones. El fin de nuestra estrategia de crecimiento.
Ruth mira a los hombres preocupados alrededor de la mesa.
¿Alguna idea brillante?
Un ejecutivo hace una sugerencia.
Podríamos facturar y retener.
¿Qué es eso?
Logramos que las tiendas hagan los pedidos del próximo año ahora y los contamos como ventas de hoy. Si podemos acumular suficientes pedidos antes de que finalice el año en enero, parecerá que tuvimos una gran Navidad.
Un vicepresidente parece alarmado porque sabe que esto no es limpio.
¿Por qué los minoristas querrían hacer eso?
No necesitamos que se queden los juguetes. Lo que necesitamos es que hagan los pedidos. Si cambian de opinión, pueden cancelar los pedidos después de fin de año, antes de que les enviemos el producto.
Todos se quedan en silencio. Así no es como se suelen hacer las cosas en Mattel. Normalmente la empresa solo registra un pedido como venta cuando envió juguetes al comprador. Pero estos son tiempos desesperados. El ejecutivo que sugirió el enfoque tranquiliza a sus colegas.
Miren, mientras nos vaya bien el próximo año, podemos suavizarlo. Será como si nada hubiera pasado.
Luego de la reunión, se corre la voz en Mattel. Sean creativos al generar pedidos. Hagan lo que sea necesario. El personal de ventas de Mattel llama por teléfono y presiona a los minoristas para que realicen pedidos por valor de millones. Obtienen pedidos adicionales por valor de 14 millones de dólares, pero aún así no es suficiente para cumplir con el objetivo de ventas inflado de la compañía. Entonces Mattel va aún más allá. Empieza a inventar órdenes. Pedidos que no hizo ningún minorista. Pedidos de juguetes que nunca serán enviados. Pedidos que desaparecerán misteriosamente luego de que pase la fecha de cierre del 30 de enero. Al mismo tiempo, los contadores de la empresa invierten millones de dólares en costos para el próximo año fiscal. Y cuando terminan, las ganancias de Mattel igualan la cifra que prometieron a Wall Street. En marzo de 1971, Mattel informa de otro año de crecimiento estelar y beneficios extraordinarios. Y nadie fuera de la empresa sabe nada. Pero Mattel no podrá mantener su engaño por mucho tiempo. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. En el último episodio, Hasbro tuvo su gran momento con G.I. Joe y Mattel asombró a Wall Street con sus autos Hot Wheels. Pero ahora, con la presión de mantener su reputación de crecimiento espectacular, Mattel falsifica sus números. Este es el episodio 3 de Hasbro contra Mattel, el castillo de naipes. Marzo de 1972, Wall Street. Hace poco más de un año que Mattel comenzó a alterar sus libros. Pero ahora los problemas de la compañía comienzan a verse, y los accionistas que se reunieron para escuchar los últimos resultados financieros del fabricante de juguetes no están complacidos. El presidente Elliot Handler acaba de anunciar que Mattel perdió 30 millones de dólares en 1971. Es la primera pérdida de la compañía desde que se unió al mercado de valores, y estos inversores esperaban otro año de grandes ganancias. Mientras estallan las quejas en la sala de conferencias, Elliot intenta disimular la situación.
La pérdida es única, parte de una caída más amplia en las ventas de juguetes. Además, la huelga en el muelle de la costa oeste del otoño pasado provocó retrasos en los envíos. Pero las ventas de juguetes se están recuperando y esperamos un fuerte cambio de este año.
Lo que Elliot no comparte es que Mattel cambió las pérdidas del año pasado a este año como parte de un elaborado encubrimiento. Ahora esas pérdidas aparecen en los números de este año. Los analistas e inversores en la sala no lo saben, pero tampoco creen las excusas y promesas de Elliott de un cambio rápido. Accionistas enojados presentan demandas colectivas por daños. Afirman que Mattel los engañó para que esperaran ganancias. Los prestamistas también se ponen nerviosos por las decenas de millones de dólares que le prestaron a la empresa. Entonces fuerzan el cambio en la parte superior al amenazar con cancelar los préstamos de la empresa. Por mucho que le duela, Ruth Handler es degradada de CEO a presidenta. Y el vicepresidente ejecutivo de mucho tiempo, Art Spear, asume el cargo de director ejecutivo. Sin embargo, incluso con las demandas y los cambios en la administración, el mundo financiero aún no se ha dado cuenta de que Mattel falsificó sus números. Pero no pasará mucho tiempo antes de que la verdad salga a la luz. En febrero de 1973, Mattel anuncia que sus números ya no están en rojo. Los inversores están aliviados, pero solo dos semanas después, el Departamento de Finanzas se da cuenta de que pasó por alto costos por millones. Mattel se ve obligado a emitir una corrección. No obtuvo ganancias. De hecho, perdió 32 millones de dólares. Y con eso, el infierno se desata. El precio de las acciones de Mattel se desploma. Más accionistas presentan demandas. Y en Washington, D.C., la Comisión de Bolsa y Valores ordena una investigación sobre lo que realmente pasa en la casa de los sueños de Barbie. Principios de 1974, y Ruth y Elliott Handler están en la isla caribeña de Saint Thomas. Están de vacaciones con la esperanza de escapar de la tormenta de demandas, investigaciones y turbulencias que ahora definen la vida en Mattel. Pero Ruth no puede olvidarse del trabajo. Mientras Elliott desempaca, llama a su secretaria.
Soy Ruth, solo me reporto. ¿Algo que deba saber? ¿Nada? ¿Nada en absoluto? Bien, hablamos luego.
Ruth vuelve hacia Elliot.
Algo no está bien. Siempre pasa algo. Tenemos que volver, de inmediato.
Al día siguiente, los Handlers llegan a la sede de Mattel en Los Ángeles. Mientras caminan por los pasillos de la empresa que construyeron de la nada, ven miradas de asombro en los rostros de los empleados. Los altos ejecutivos se sumergen en sus oficinas y cierran las puertas. Cuando Ruth se acerca a su secretaria, se da cuenta de que hay una reunión en la sala de juntas.
¿Qué pasa allí?
La secretaria de Ruth parece avergonzada.
Banqueros.
Ruth gira sobre sus talones y marcha directamente a la sala. Elliot se apresura a ponerse al día. La sala se queda en silencio. Algunos de los hombres en la habitación revisan los papeles frente a ellos. En la cabecera de la mesa está Art Spear, el nuevo director ejecutivo de Mattel. Cuando Ruth y Elliot se sientan, Spear rompe el silencio.
Ruth, Elliot, no esperábamos que volvieran tan pronto. Espero que...
Basta de charla, Art. ¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes son todas esas personas?
Spear endereza la espalda.
La Comisión de Bolsa quería que la Junta tuviera más personas externas. Este es el nuevo directorio. Tú y Elliot seguirán siendo copresidentes.
Ruth mira fijamente el rostro ovalado de Spear. Ella sospecha desde hace tiempo que él estuvo hablando con los bancos a sus espaldas sobre lo que sucede dentro de Mattel. Ahora sus sospechas se confirman.
¿Desde cuándo el gobierno federal decide quién se sienta en la Junta?
Uno de los banqueros interviene.
Ruth, hemos perdido la confianza. No decimos que hayan hecho nada malo, pero estas anomalías contables ocurrieron bajo su supervisión. Queremos que renuncien a la función operativa y dejen que Art asuma sus funciones como presidente. ¿Es eso o cancelaremos el crédito de Mattel? Los 200 millones de dólares.
Ruth se calla. Está acorralada y no hay salida. Art Spear ahora será el CEO y presidente de Mattel. Ruth se aferra durante más de un año y se niega a que la echen de la empresa que cofundó. Día tras día llega al trabajo en su Thunderbird rosa y se sienta en su oficina. pero no tiene nada que hacer y nadie en Mattel quiere que lo vean hablando con ella. Ella es un fantasma. Entonces, una mañana de mayo de 1975, alguien viene a verla. El fiscal que investiga las prácticas contables de Mattel. El hombre carga una cinta de cassette en un dictáfono y presiona grabar. Ruth pasa las próximas horas fumando, mientras responde una pregunta tras otra.
¿Qué supervisión financiera tuvo entre 1970 y 1972?
Mi fuerte es el marketing, no las finanzas. En 1969, mi nuevo jefe financiero, Seymour Rosenberg, me alentó a alejarme de las finanzas. Quería que me centrara en las operaciones. Sintió que me faltaba el toque que Wall Street espera. No estaba de acuerdo, pero para evitar conflictos, me mantuve alejada de las finanzas.
Ruth da una calada a su cigarrillo y continúa.
Además, tuve mi mastectomía en junio de 1970. La recuperación fue difícil, tanto psicológica como físicamente. Así que estaba menos al tanto de los detalles del negocio que antes de mi cáncer de mama.
¿Quién sugirió el uso de órdenes de facturación y retención para cumplir con los objetivos de ventas en la reunión de diciembre de 1970?
Uno de los jefes de la división de juguetes, creo. Pero fue un comentario improvisado. Mis ejecutivos saben que no toleraría que eso se utilizara para pedidos que no son de buena fe.
¿Cómo se enteró de las órdenes ilegítimas?
Nuestra computadora falló. Le pregunté a un alto ejecutivo de finanzas qué sucedió. Dijo que colapsó porque estaban cancelando alrededor de 20 millones de dólares en facturas y órdenes en espera. Pregunté si las órdenes eran legítimas. Dijo que no sabía. Le pregunté quién hacía los pedidos. Dijo que no sabía. Le dije que quitara las órdenes. Luego hice despedir al ejecutivo que creía que era el responsable.
Finalmente, el fiscal detiene el dictáfono. Quita la cinta de cassette y mira fijamente a Ruth.
Señora Handler, creo que es una mentirosa. ¡No miento! Por lo que otros me dicen, sí lo hace.
No hice nada malo. ¿No ve que intentan salvar su propio pellejo?
Terminamos. Por hoy, al menos. Adiós, señora Handler.
En octubre de 1975, Ruth y Elliot Handler renuncian a Mattel. Un mes después, el fiscal emite su informe. 500 páginas de la podredumbre dentro de Mattel. El informe no menciona nombres, pero claramente señala con el dedo a Ruth y al jefe de finanzas, Seymour Rosenberg. El fiscal federal responde acusándolos a ellos y a otros cuatro por múltiples cargos de conspiración, fraude postal y elaboración de declaraciones financieras falsas. Ruth se declara inocente, pero uno por uno el resto de los acusados llegan a un acuerdo. A medida que se acerca la fecha del juicio, Ruth cede. Ella cambia su declaración a «No me opongo». El juez le da una sentencia de prisión suspendida de 41 años, lo que le permite evitar la cárcel siempre que cumpla con los términos de su libertad condicional. También debe pasar los próximos 5 años haciendo 500 horas al año de servicio comunitario. Con los Handlers fuera, Spear, el CEO de Mattel, comienza a sacar a la compañía de los escombros. Reestructura la deuda, resuelve las demandas de los accionistas y cierra su estudio de cine y su negocio de suministros para mascotas. Y luego, viene una idea revolucionaria, que ofrece un nuevo comienzo para el desacreditado fabricante de juguetes al aprovechar la nueva moda de los videojuegos. Es 1976 y el ejecutivo de marketing de Mattel, Michael Katz, acaba de ingresar al departamento de diseño preliminar de la empresa. En su mano está el dispositivo imprescindible de la década, una calculadora de bolsillo con un monitor LED. Pasa por delante de los cubículos donde los diseñadores de juguetes trabajan en nuevos prototipos y llega a la oficina del jefe de diseño preliminar, Richard Cheng. La puerta está abierta.
Richard, ¿tienes un minuto?
Cheng mira hacia arriba y ve la calculadora de bolsillo en la mano de Katz.
Claro, ¿estás aquí para ayudarme con mi presupuesto?
Algo mejor, espero.
Katz se sienta y pone la calculadora sobre el escritorio.
Estuve pensando, esos juegos electrónicos de bate y pelota que juegas en la pantalla de tu televisor se venden como pan caliente y al mismo tiempo el precio de estas calculadoras baja rápidamente. Obtuve mi primera calculadora de bolsillo que, hace 3 años, me costó $200. Esta cuesta solo 30.
Así que pensaba, ¿podemos convertir una calculadora en un juego? ¿Un juego electrónico portátil que los niños pueden llevar a todas partes? Honestamente, no sé nada sobre microprocesadores, pero es una gran idea. Déjame estudiarlo.
Cheng sale a la carretera en busca de respuestas. Se dirige al este a Anaheim para visitar el gigante Rockwell International. Rockwell tiene experiencia en electrónica de calculadoras. Allí, Cheng se encuentra con el diseñador de circuitos de Rockwell y fanático de los videojuegos, Mark Lesser.
Queremos convertir una calculadora de bolsillo en un juego portátil. Pensamos en un juego de conducción en el que esquivas autos que corren por la pantalla hacia ti.
¿Como el juego de arcade Wheels?
Algo así. Lo que necesito saber es si se puede hacer, y de ser así, ¿se puede hacer a un precio minorista aceptable?
Bueno, es posible, pero las pantallas LED son limitadas. Tus autos solo serán pequeños destellos de luz.
Está bien.
En cuanto al precio minorista, ¿qué es aceptable?
$25 como máximo.
Está bien, podría ser posible. Lo voy a intentar.
A finales de 1976 sale a la venta el juego de Mattel. Se llama Auto Race y es el primer juego electrónico portátil. Se vende inmediatamente. Y como el juguete más caro que produce Mattel, los márgenes de beneficio son grandes. Spear aprovecha la oportunidad. Crea una nueva división llamada Mattel Electronics y le ordena que fabrique más juegos portátiles. Mattel ahora ve la electrónica como el futuro del juego y quiere ponerse a la vanguardia de esta revolución digital. Pero antes de que pueda hacer eso, debe de tener el nuevo plan de Hasbro para enfrentarse a Barbie. Un plan basado en los mejores héroes de la televisión. Febrero de 1977, y en Nueva York está la Feria del Juguete. En la sala de exposición de Hasbro, Stephen Hassenfeld presenta a un comprador en la tienda las últimas creaciones de la empresa. Stephen es el presidente de la compañía e hijo del director ejecutivo Merrill Hassenfeld. El hombre de 32 años de cabello rizado comienza mostrando al comprador una exhibición de figuras de superhéroes.
Este es el nuevo G.I. Joe, Super Joe.
El comprador observa la figura de acción de superhéroe con el mono rojo.
No se parece mucho a G.I. Joe, Stephen. Es más pequeño, ¿qué, 20 centímetros de alto?
La crisis del petróleo hace subir mucho el precio de los plásticos, así que hicimos uno más pequeño. Así sigue siendo competitivo en precio. ¿Qué piensas?
Honestamente... Se siente desesperado. G.I. Joe no se está vendiendo, así que copien las figuras de acción de Mego.
Ah, sí. El fabricante de juguetes de Nueva York, Mego's World's Greatest Superheroes.
The World's Greatest Superheroes. Batman and Robin, the dynamic duo. Superman, the Man of Steel.
Estas réplicas en miniatura de los personajes de cómics de DC y Marvel están de moda ahora. Los niños no quieren un G.I. Joe en estos días. Los aventureros barbudos sin superpoderes no son geniales. En cambio, quieren al increíble Hulk, el sorprendente Hombre Araña y la Mujer Maravilla. El comprador niega con la cabeza.
Lo siento, no creo que esto tenga éxito. ¿Qué niño elegiría a ese tipo sobre Superman?
Stephen pone cara de valiente.
Bueno, si lo que buscas es reconocimiento de nombre, tengo justo lo que necesitas. Ven, sígueme.
Lleva al comprador al otro extremo de la sala de exhibición de Hasbro, la zona de juguetes para niñas. A medida que se acercan a la exhibición, el comprador escucha la melodía familiar del tema musical de Los Ángeles de Charlie. El programa de televisión es un gran éxito desde que debutó en 1976.
Conoce a Los Ángeles de Charlie.
Delante del comprador hay una gran exhibición de recreaciones de plástico de 22 centímetros de alto de las glamorosas estrellas femeninas que luchan contra el crimen. Junto a ellas hay un camión de colores deslumbrantes en naranja, rosa y magenta. Mientras el comprador mira más de cerca, Stephen hace su argumento de venta.
Los Ángeles de Charlie, los 10 mejores programas de televisión y ahora lo último en muñecas de moda. Al lado de Los Ángeles de Charlie, Barbie es aburrida. Hay 3 muñecas, una para cada una de las protagonistas del programa, y eso significa que las chicas querrán las 3, tienen vestidos y ropa glamorosas para aventuras llenas de acción, como este conjunto de buceo.
El comprador se emociona.
Esto es mejor. Tienes algo aquí. ¿Cuánto gastarán en comerciales de televisión?
$2,000,000 para la campaña inicial. ¿Qué te parece?
Bien, bien, compro. Escribiré una orden ahora mismo.
Stephen sonríe. Empieza a pensar que finalmente dio con la forma de arrebatarle cuota de mercado a Barbie. Y Dios sabe que Hasbro lo necesita. La década de 1970 no fue amable con Hasbro. Cuando la popularidad de G.I. Joe disminuyó, lo mismo pasó con las finanzas de Hasbro. La empresa pasa apuros y el director ejecutivo Merrill Hassenfeld tuvo que usar la casa familiar como garantía para los préstamos que necesita para mantenerse a flote. Cuando el comprador le entrega a Stephen el formulario de pedido, él hace una pregunta.
Dime, ¿tienes alguno de esos juegos electrónicos?
Todavía no, pero en breve.
Es una pena. Mattel tiene uno nuevo de fútbol que se venderá como loco. Todos lo hacen. Coleco, Milton Bradley, Parker Brothers. Tienes que entrar en esto. No querrás terminar como ha sido en lugar de Hasbro, ¿no?
Stephen sonríe débilmente. La verdad es que quiere que Hasbro entre en los videojuegos, pero la compañía está demasiado arruinada como para hacerlo. Tal vez si los ángeles de Charlie se venden, Hasbro también puede vender tecnología. Pero las muñecas de Hasbro no pueden contra Barbie con las niñas pequeñas. Esa Navidad, Barbie muele a los ángeles de Charlie hasta convertirlos en polvo bajo su tacón de aguja rosa. Super Joe también es un desastre. A finales de 1978, tanto G.I. Joe y los ángeles de Charlie están fuera del mercado. Perder a los ángeles de Charlie es una cosa, pero dejar a G.I. Joe duele. G.I. Joe hizo Hasbro. Pero Stephen y su papá saben que los niños son clientes volubles y a veces, como fabricante de juguetes, incluso sus juguetes favoritos deben quedar en el camino. A medida que comienza 1979, se ve sombrío para Hasbro. La empresa perdió más de $5,000,000 en 1978. Una pérdida que habría sido mucho mayor si no fuera por el éxito sorpresa del juego de mesa Hungry Hungry Hippos y la siempre confiable fábrica de lápices de la compañía. Las pérdidas confirman la opinión de Wall Street de que Hasbro es una mala inversión. Peor aún, las pérdidas dividieron a la familia Hassenfeld. El tío de Stephen, Harold, dirige la división de lápices y está harto de mantener el negocio de los juguetes. Ahora se habla de dividir la empresa en dos. Y luego, justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, Merrill sufre un infarto en el trabajo. Es llevado de urgencia al hospital, pero no sobrevive. Sin su padre, Stephen ahora es el triste CEO de una compañía de juguetes en declive. Una empresa de juguetes atrapada en la era del plástico justo cuando Mattel y sus rivales se conectan al futuro de los videojuegos. Una empresa de juguetes que está a punto de perder la fábrica de lápices que es su única fuente de ingresos estable. Y además de todo eso, Stephen es un hombre que vive con miedo. Miedo a que alguien descubra que es gay. En el próximo episodio, Stephen Hassenfeld transforma a Hasbro. Mattel recibe una descarga eléctrica y Barbie enfrenta su desafío más difícil hasta el momento. The Wondery. Esto es Guerras de Negocios. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Una nota rápida sobre las conversaciones que escucharon. No podemos saber exactamente qué se dijo, pero este diálogo se basa en nuestra investigación. Soy Pedro Ruiz. Tristan Donovan escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora y editora senior. Emily Frost editó esta historia. Nuestras productoras son Carlota Aparicio y Jenny Lower Beckman. Diseño de sonido por Bay Area Sound. Nuestros productores ejecutivos son Jessica Radburn y Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery. Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores,
nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también.